Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia, y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les habla Fernando Quirós desde la hermosa Buenos Aires, en la calle Guido, en esta casa que nos vuelve a convocar, con gente excelente. Por suerte, acá tengo como partner, como compañero, como equipo, a Mache Pose, un gran amigo y un publicista para mí excepcional, por supuesto. Así que te quiero dar las bienvenidas.
Bueno, gracias, Fernando. Contento de estar acá.
Seguro.
Nuestro primer programa.
Sí.
Me parece que es importante que entendamos
que estamos en el garage.
Que estamos en el garage y cuál es el sentido, digamos, de este programa para que nuestra audiencia nos pueda acompañar y pueda vivir con nosotros este momento, ¿no?
Por
Entonces,
supuesto.
Entonces,
vamos a hablar, por supuesto, de lo que a nosotros nos interesa y, a, por supuesto, al público presente, que le damos la bienvenida a los amigos nuevos y a los amigos de siempre. Vamos a hablar, por supuesto, de arte. Yo soy un pintor, para el que no me conozca, un pintor hiperrealista de toda la vida, que, digamos, que he vivido y he empezado a pintar primero desde muy pequeño, y segundo, hiperrealismo. Primero fui surrealista, bueno, pasado por varias escuelas, todas he estudiado con Kenneth Campbell, que es un amigo de la casa y un gran, no sé si profesor, para mí, bueno, obviamente es un artista, pero digamos, genial. Estudié allí, luego me fui a España, viví 20 años. Ahí conocí gente que, bueno, pintores hiperrealistas, y cosa que me encantó. Y bueno,
pero ¿por qué, decime, digamos, más allá, vamos a hablar de vos?
Bueno,
pero
vamos,
yo quiero que hablemos
de todo, ¿eh?
Por supuesto, pero quiero que hablemos un poco, que me parece interesante poder darle un sentido, digamos, a este programa. ¿Por qué el nombre del garage del artista? ¿No?
Te digo, ¿ya?
Dale, contame.
Primero porque yo he dado clases de pintura.
Ajá.
He tenido unos alumnos que se han convertido en amigos, y lo digo
así porque es increíble cómo nos seguimos viendo y los estoy estudiando de lejos y de cerca. Entonces he tenido un garage en la última
tenés
época.
Tenés un garage y tenés cosas.
Bueno, sí, ahora me mudé, pero bueno, tuve un garage y por supuesto tuve un gran taller y atelier en la zona de San Isidro. Ahí, bueno, ahí fuimos.
¿Y qué hay en ese garage? De todo, que digamos, con
ahí,
un poco la idea es compartir con la audiencia, digamos, cosas, objetos, historias,
ahí tengo
recuerdos, caminos, aventuras que
desde luego que
encontrás en ese garage y
sí. Desde
la
luego
compartir.
Que, obviamente, maché. Por supuesto que aparte de, a mí me interesa, por supuesto, la pintura, la escultura, soy fotógrafo y aquí hay amigos que fotógrafos que se pueden estar riendo un poco, pero quiero decir que la fotografía, primero que también ya que están escuchando el programa, pueden ingresar en Instagram a Fe Quiroz con S, y ahí pueden estar viendo algunas de las cosas que estamos compartiendo en este garage con Mache Pose. Y bueno, y luego vamos a tener un invitado, pero más adelante. ¿Qué vamos a ver en el garage? Bueno,
¿qué vamos a ver en el garage? ¿Qué es lo que queremos compartir un poco con la audiencia?
Sí. Mirá, el garage va a ser un encuentro, una tertulia de amigos. Vamos a tener invitados, como hoy y otros días, desde Buenos Aires, incluso también ya tenemos invitados y bastante importantes como el de hoy, pero en Estados Unidos, un astrónomo muy relacionado con Jorge Luis Borges.
Bien.
Bueno, o sea, voy adelantando de a poquito.
Se van a ir sacando cosas de ese garage para compartir.
Sí, por supuesto.
Perfecto.
Sí. El garage tiene alguna peculiaridad.
Ajá.
Como bien.
Podemos encontrar de todo, digamos, lo que se nos ocurra.
Sí, pintura, sí. Escultura.
Por ejemplo, tu primer retrato, digamos, ¿a qué edad lo hiciste? ¿Tenés ese dibujo, por ejemplo? ¿Cómo se te dio, digamos? ¿Por qué el hiperrealismo? A mí, te conozco como amigo de toda la vida,
sí.
Pero bueno, quizás a lo mejor se me ocurren ahora hacerte preguntas que en otro momento no se me ocurrían,
por
pero
supuesto, te lo
justamente por el tipo de programa, es decir, bueno, es el garage de Fernando.
Exacto.
¿Qué cosas podemos encontrar en ese garage? Cosas, digamos, de tu infancia, tu primer
dibujo,
intento de dibujo, sí. Digamos, ¿por qué?
Tengo enmarcadito, pero ya no quiero aburrir a la
no,
personal.
Pero a lo mejor hay algo que diga,
tengo
mira, vos decidiste.
Un dibujo a los 2 años.
Ajá, mira.
Sí, que es divertido y no sé, casi lo tiro y después, eso por un lado. Por otro, siempre dibujé. Mi padre, Álvaro Rodríguez. Era arquitecto, pero pintor, y bueno, en esa época...
O sea, ¿te gustaba copiar a
sí.
tu viejo, a tu papá,
sí,
digamos, en lo que
él
hacía,
me,
te inspiraba,
me,
digamos?
Por supuesto. A los 5 años ya me regaló su caja de óleos, que era maravillosa, y yo a los 5 años empecé. Y tengo cuadros, por supuesto, a los 5 o 6 años, al óleo.
Ah, me encantaría ver. ¿Dónde se pueden ver esos cuadros?
La próxima vez voy a traerlos para que la audiencia que me está mirando, y a vos también, estamos en contacto visual, cosa que me alegra mucho. Yo tengo los anteojos porque podría sacarlos también.
Son tan chiquitas las cámaras que uno
sí,
no se da cuenta.
No,
está buenísimo.
Estamos ahí y estamos al aire y en vivo. O sea que estamos juntos, como decía yo. Y estamos reunidos aquí en este garage. Bueno, te quería decir
que... Me estoy dando cuenta que te cuesta hablar de vos, pero no importa.
Vamos a
sacarte de a poco...
Por supuesto.
Porque resulta interesante también decir, bueno, un poco el garage del artista, cómo vive un artista, qué siente un artista cuando busca crear algo,
sí.
cómo es ese proceso creativo, de dónde nace... de dónde nace una idea, cuáles son sus
muy importantes
su inspiración, digamos, música tiene que ver con
la música,
con la creación, digamos, y con la inspiración para poder hacer un hiperrealismo. Quiero preguntarte también de los panes. ¿Por qué los panes? Para quien no conoce tu obra, es llamativo, digamos, el hiperrealismo.
Empecé allí yo tenía un estudio enorme, por suerte, allí. ¿Sabes dónde? A 70 kilómetros de Madrid. Yo viví 20 años entre Madrid y Barcelona. Divino, divino. Cerca, en la Costa Brava, en realidad. Para el que conozca.
Vivías haciendo retratos, eso lo sé, ¿no?
También retratos y al óleo, de todo dicho, ¿verdad? De caricaturas.
Pero la teca, digamos, la teca venía por todos lados.
Bien. Vendí, o sea, hice exposiciones en muchos sitios. Y por suerte he tenido la fortuna de, desde chico, quizás al principio me costó, pero bueno, a los 17 me fui a San Diego, California. Allí, bueno, estudié, terminé el secundario, el high school, que se dice, trabajando y estudiando arte. Y luego me vine para aquí, para Buenos Aires. En esto hace unos cuantos años, pero bueno. Hice la colimba por aquí y todo esto, pero... Y luego me fui enseguida, a los 2 o 3 años, me fui a España, que iba a ir por un año. Iba a ir a estudiar a la escuela de San Fernando, donde estudió Dalí, Buñuel, y no sé, bueno, un montón de gente extraordinaria, no sabes lo que es eso. Bueno, y me quedé unos 20 años.
Mirá.
Viajando todos los años aquí, o sea que, pero
ibas y venías.
Iba y venía todo el tiempo. Hay veces que me quedaba 5 meses aquí, o sea que no me puedo quejar. La verdad que estuvo muy lindo. Allí conocí el hiperrealismo, que por supuesto lo perfeccioné mucho. Yo soy un tipo que cuando me pongo, yo ya sabía dibujar y sin embargo me propuse crear una pintura hiperrealista, como quizás, no sé si, por supuesto que va a haber unos cuantos pintores que conozcan a Claudio Bravo, un chileno extraordinario, que para mí, bueno, yo conocí al arquitecto que hizo la casa en Marruecos, que un cordobés divino, no sé qué, que me mostró, ahí yo recién llegado, me hice amigo de este arquitecto y me mostró, por supuesto, un catálogo de Claudio Bravo. Y dije, bueno, y no, me flipé. Y dije, no, por esto no lo puedo hacer yo ni ahí. Bueno, así que, pero bueno, fue un reto.
Lo hiciste.
Sí, porque estaba internado en el taller todos los días, incluso hasta las altas horas de la noche, y estaba escuchando música, buena música. Y ahí aprendí a escuchar ópera.
Mira,
he escuchado muchísimo música clásica.
Vamos a hablar después de ópera.
Me encantaría, porque es una de las cosas que aprendí a escuchar y ahora soy un fanático realmente. No soy un entendido, pero soy un fanático.
Y la ópera te ayuda cuando estás pintando, cuando estás trabajando.
Totalmente,
te acompaña.
Totalmente.
Bien.
Lo único que, si alguien me dice, o sea, yo reconozco muchísimas músicas así clásicas, pero vos me decís, salvo los, no sé, Beethoven o qué sé yo, Liszt o lo que sea, pero si vos me decís esto, cómo se llama, qué título tiene, quién lo ve, ahí no, flaqueo.
No tenemos tanto registro. Bueno,
yo escucho y me inspiro. La verdad que música clásica y música de todo, ¿no? Pero música clásica muchísimo, la verdad que muchísimo. Así que bueno, y después me vine para acá.
Bueno, espectacular.
Y acá estamos.
Bueno, acá estamos, a ver, siguiendo con este programa, con lo que va a venir, que tenemos a un invitado en exclusivo.
Fenómeno.
Que nos
Te quería
acompaña.
Comentar una cosa.
Sí, contá.
Muy importante.
Sí.
El día de hoy. Me pongo los anteojos para... Hoy hubo un eclipse total.
Mira.
En el mundo.
Sabíamos. Sí, sí.
Y se fue y se vio. en México, en el estado, mirá, lo anoté porque me pareció genial, aparte lo estuve siguiendo toda la tarde, ¿no? En el estado de Sinaloa, se vio, no sé cómo decirte, a las 2:30, ya estaba bastante avanzado. Cuando digo un eclipse total, es oscuridad total. Unos 4 minutos con 28 segundos tarda el eclipse. O sea, la oscuridad total son 4 minutos 28 segundos. Y luego empieza de a poquito, a poquito, a poquito a dar. A, obviamente.
¿Tiene algún tipo de significado para los artistas esto?
Mira, yo lo quise.
O es una información nomás.
Yo lo quise relacionar con el programa de hoy. Dije, bueno, de repente, como es de noche, quizás no lo pueden ver, pero sí es de noche, ¿eh? Capaz es que estamos en un eclipse y luego se va a ver la luz, tal vez mañana, por supuesto, ¿no? Pero una luz diferente, claro, se va a ver, eso claro, seguro.
En este primer programa estamos en plena oscuridad, pero en algún momento va a salir la luz.
Exactamente.
Bien.
¿Qué te parece?
Esa me está encanta. Bien. ¿Alguna otra cosa?
Sí.
Yo quiero mandar un saludo.
Ah, mira.
Puedo mandar un saludo.
Dale.
Ahí a nuestro amigo común,
a ver,
que entiendo que nos está escuchando desde Portland.
Oh, Portland, Oregon.
Martín Blasco.
Martín Blasco, un saludazo.
Sociólogo, artista, saxofonista de primera línea.
Un saludo, Martín.
Lo queremos mucho, lo extrañamos mucho. Queremos compartir con él este programa.
Sí,
ojalá.
Lo vamos a tener.
Nos invitó, vos sabés que nos invitó, él. Perfecto. Trabaja en una librería muy importante ahí,
sí,
en Portland.
Sabía.
Los fines de semana hacen hacen eventos, hacen, sí, conciertos.
Un genio.
Y bueno, vos sabés que a mí me gusta cantar y te,
obviamente,
vas a reír.
Obviamente. Haremos cantar también, ¿eh?
Me dijo, venite con tus cosas y venínos a cantar.
¡Epa! Qué así oferta que, bueno, esa, ¿eh?
No, increíble.
Muy bien.
Así que Any moment.
Vos sabés que en Oregon hace, te bajo, digamos, a tierra.
Sí.
6 grados de mínima y 16 de máxima. ¿Sabías, no? También tengo gente para saludar rápidamente. En Cataluña, en Playa de Aro, que para el que sepa, y si estás viendo, bueno, otra gente que no voy a decir quién es. En París también, unos íntimos amigos. Mucha gente, bueno, por supuesto, ¿vos conocés la abundancia?
Sí, claro que sí.
¿De verdad?
Tenemos un grupo de afinidad, la abundancia
vos
en WhatsApp. Claro que sí.
Bueno, un saludo a todos.
A todo el grupo de la abundancia. Quiero saludar también a otro gran amigo, Mariano Cornejo. Lo quiero saludar. Sé que nos está escuchando, o espero que nos escuche.
Ya va a venir.
Que en algún momento lo vamos a invitar. Es muy agradable escucharlo.
Sí,
y
señor.
Que nos cuente su historia de vida. Obvio. Un comunicador de primera línea, con, sí, una experiencia y con historias que realmente vale la pena escucharlo. Uh-huh. Así que lo vamos a invitar
por
también
supuesto.
En un momento.
Acá estará.
Acá
eso pronto, aparte.
Tenemos un montón de gente, sí, para sacar del garage y compartir con esta audiencia, que entiendo, mira, que va creciendo. No sé cuántos seguidores estamos teniendo ahora. Nos estamos poniendo nerviosos.
Muy bien. No, para nada. Estamos disfrutando, por
pero
suerte.
Pero bien, creo que tenemos algo preparado, tenemos algún tema.
Tenemos
como para ir hasta
tema.
Ir calentando los motores, sí, y poniéndonos en clima.
Tenemos un tema que yo, la verdad, que lo elegí yo, este tema, que es un, bueno, es muy argentino, muy de Buenos Aires.
Uh-huh.
Es, fíjate vos, que no soy un enamorado, pero esto es, ya me da mucha vibración de todo el tiempo. Lo he escuchado mucho pintando, Balada para un loco, de Amelita Baltar, que es extraordinario.
Increíble.
Directamente extraordinario. Y tiene mucho que ver con este programa, porque, bueno, como
sos,
dije...
Sos un loco lindo.
Locura de la buena, va a haber tragos también.
Wow.
Sí, ¿cómo que no? Quizás...
Tenemos todavía auspiciante, pero any moment,
tendremos
un amigo Javier, ¿no?
Sí, los que nos estén viendo y sean bartender, por supuesto que van a venir por aquí, y ya conozco a algunos, o sea que tendremos.
Después vamos a contar el tema de Balada para un loco, cuando fue En un concurso estuvo participando Piazzolla en la década del 60.
Epa.
Que
sí.
Vos sabés que era un concurso de tango.
Sí, 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 era un
concurso. Presenta el tema y no estaban de acuerdo porque para los tangueros no era un tango.
Totalmente. Después, bueno, Piazzolla fue muy, muy castigado.
Sí, muy castigado.
¿No? Pero bueno, a mí me encanta Piazzolla, ¿eh? La verdad que es un genio. De verdad que me...
Sí, es lindo escucharlo, sí, obviamente, no, muy agradable.
Sí, 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 sí. Y estoy aprendiendo hace más de 10 años a escuchar tangos y me encanta.
Después nos vas a contar cómo se aprende a escuchar.
Bueno.
Dale.
Vamos con Balada para un loco con Amelita Baltar. Allí vamos.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales... Lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente de atrás de un árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melona en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies. Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden: ¡viva, viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Y al fin me mira y canta a media voz: quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. Loco él. yo. Locos al fin los dos. Locos. Locos.
Loco él y loca yo.
Aquí estamos, qué lindo está.
Temazo, temazo.
Sí, Mamelita Baltar, me encanta. Por supuesto, estamos, para los que acaban de llegar, son las 19:28.
Acá me manda, primer error, me manda Martín, que nos está escuchando de Portland, nos
Oregón.
Dice que Piazzolla compuso música de Buenos Aires, no tango. Piazzolla fue muy presionado para meterse en la categoría del tango. Y a él le molestaba que lo encuadren, digamos, como un músico
buen
de tango,
esto,
¿no? Y termina diciendo que Piazzolla rescató la música porteña y la revolucionó.
Bien.
Martínez es un amante de la música y nos comenta que también otra versión que hizo Piazzolla, de la balada para un loco, fue con el polaco Goyeneche.
El polaco es me encanta. Ese
así
me lo
que
hizo...
gracias, Tincho, desde acá, desde Buenos Aires.
Te estamos pensando y te agradecemos, por supuesto, lo que sabe. Goyeneche me lo enseñó José Espino, un amigazo.
Un saludo
en
grande, José, te queremos.
José, un capo total, un hombre de campo.
Un hombre sabio también.
Muy sabio.
Un hombre muy intelectual, un hombre total, que sabe. Total.
Se ha leído.
El libro gordo de Petete.
Yo creo que he leído mucho, pero me comparo con él y no. Me quedo a nada. La mitad, por lo menos, he leído de lo que él ha leído. Así que, buenísimo. ¿Qué otra cosa? Vamos a estar... vos me hiciste una pregunta que quizás entiendo que no te la he respondido. Por lo menos los inicios...
La de los panes.
Los panes. ¿Por qué los panes? Sí, o sea, sí, la no, gente
no,
que...
No, no termino... me encanta, te digo lo que veo y lo que haces. Me encanta, pero el sentido de los panes... porque veo que está, te diría, en muchas obras tuyas,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. No sé si se ve... Quizás, bueno, este es un catálogo, no lo sé, no me estoy viendo exactamente. ¿Se ve, Leo? También quiero presentar a Leo, nuestro operador, un grande, y yo le llamo Dios. Así que un saludo que me da todas las manos, habidas y por haber.
Y la contención que necesitamos, obviamente.
¿Se ve, Leo, acá? Fenómeno. Esto es una especie de, o sea, es una pintura al óleo, obviamente no es una foto, es un hiperrealismo, que he hecho, bueno, hace unos cuantos años, en la época en que pintaba, bueno, este es un cuadro de 60x50 y me ha llevado más o menos 4 meses pintarlo, por decir.
Mira.
Y unos cuantos más que ya los iré viendo. Bueno, el tema del pan... A ver, quiero ser concreto.
Sí, no te vayas, dale.
No me voy por las
no
ramas.
No tenemos mucho tiempo,
exacto.
Fernando. Y no,
vamos
no...
a ver, el tema del pan es simplemente... ¿Te acordás que te conté que estaba en las sierras de Gredos, a 70 kilómetros de Madrid, que había alquilado un estudio divino, enorme, al lado de una plaza de toros? Y ahí pintaba todo el día, era impresionante. No hacía más que comer y pintar, nada más. Y así durante muchos años. Bueno, la cuestión que de repente, obviamente es un pueblo, San Martín de Valdeiglesia, si me están escuchando, les mando un saludo, en las sierras de Gredos, alrededor todo era viñedo, era alucinante. Bueno, la cuestión que... Voy a la panería, yo pan como mucho y bueno. Y había unos panes que eran unas esculturas, pero yo las, viste, o sea, ningún problema. O sea, comía la comida, que yo estaba almorzando, y de repente iba por la mitad de lo que ellos llaman barra. Una barra es una flauta enorme, pero esa es de otra época, que, viste, hoy ya son, viste, miñones, cositas así como que no tienen ni cáscara. Bueno, esto sí, esto era una escultura. Bueno, de repente la pongo en pie, la mitad de lo que es la flauta, así nomás te lo digo, ¿no? Y vi una escultura que me llamó la atención y me entró por la estética. Y cuando digo la estética, no tiene ningún significado. O sea, fue una emoción que entró hacia mí. Cuando decís, no entiendo nada, ¿por qué me puede llamar la atención esto? ¿Viste? Decís, yo mismo estaba solo ahí pintando un hiperrealismo. Y nada. Y lo hice una escultura, me lo puse encima de una jarra. Las clásicas jarras de vino de Velázquez, ¿viste? De Diego de Velázquez. Bueno. Y ahí armé, y otro día te traigo una foto porque la tenía.
Ok, pero ¿qué significado, si uno le pudiera, digamos, racionalizar un poco el tema? ¿Qué significado le das a los panes para vos, mirá, ¿no?
Tengo una frase que no quiero, que para mí es...
Que te identifica.
Que me identifica. Dice, muy bien. Varias tengo, pero bueno, el pan es una metáfora de la cultura.
Para vos es una metáfora de la cultura.
El pan existió, el pan es un símbolo del alimento espiritual y el alimento físico de toda la vida, quizás, o quién sabe desde cuándo. Desde cuando apareció la agricultura, tal vez, evidentemente.
Obvio.
¿No? Entonces el pan es una metáfora de la cultura como cultivo del cuerpo y del espíritu. Wow. Y yo digo, todo esto...
Lo tomaste como propio porque...
Lo tomé como propio, pero a partir de algo que para mí no tenía significado. Un pan, escúchame, todos los días comemos un pan. En otra época eran las flautas, quizás ahora también, pero bueno, menos. Bueno, así que tengo varias anécdotas acerca de lo que he hecho con el pan. Locuras divinas.
Me imagino que la gente te debe preguntar, ¿no? ¿Qué significado, qué significa, por qué los panes?
Siempre. Ajá. Siempre.
¿Y siempre das la misma respuesta?
No, porque uno va evolucionando. Te digo sinceramente. Dale. Bueno, vas como. El pan es. ¿Cómo es? Es una. Es energía vital condensada en una pequeña cantidad de materia. Y luego vas soltando, ¿sabes qué? El arte es dejarse llevar. Y entonces vos no sabés a dónde vas, ¿no?
Pero siempre con una intención de estar buscando algo, de encontrar algo.
¿Sabes qué pasa? Esto es lo que me pasa a mí.
Bueno, ahí
ni siquiera estás con esa intención. Eso es lo que te va empujando solo. Te digo, y esto no me hago acá el artista de no sé dónde. No, yo soy bastante humilde, en serio. Ya voy a mostrar algunos cuadros y todo.
Que entren en tu Instagram.
Pero directamente te me fue empujando sin sentido. Al principio es sin sentido, después, por supuesto, durante. Dije, ¿esto qué es? Y tengo que averiguar. Tengo que averiguar. Y ya estaba metido en el barro. Y estaba pintando y estaba haciendo esculturas y estaba de todo. Pero bueno.
Bien.
Me gustaría.
Está para darle largo. Espero que no se haya dormido nadie.
Por supuesto, esto. El garage del artista.
El garage del artista. Vamos a sacar entonces a nuestro primer entrevistado.
Muy bien.
Una personalidad de lujo,
por supuesto.
Músico, compositor.
Nuestro primer programa tenía que haber alguien súper especial.
Y además una persona al cual yo personalmente lo quiero mucho, es un hermano para mí.
Obvio.
Qué
lindo.
Es un mentor, tengo la suerte de juntarme con él en varias oportunidades. Tiene un estudio divino ahí en San Isidro,
y
nos juntamos para...
Pero bueno.
Para tocar música, para cantar, para aprender, para
es un compartir músico buenos momentos. Excepcional.
Músico de primera.
Pianista que yo te digo que me no sé.
Bueno,
no,
presentémoslo no. Porque lo tenemos acá enfrente nuestro, Nico Pose.
Nico Pose.
¿Cómo estás, Nico? Gracias a vos. Gracias a vos por acercarte acá en este primer programa.
Por supuesto.
Y como verás, siendo nuestro primer programa, tenemos acá para
¿Qué cosas ha traído este hombre?
Sí, pero hay una copa que se rompió.
No se rompió.
No se rompió.
No, es que va, claro.
Ah, perfecto.
Eso, muchacho.
Ahí estamos, ahí.
Mirá vos, pero se ve lo que estás haciendo, porque ¡opa! No sé, sí, mirá. Ah, dijimos que había tragos también.
Hay un champagne ahí que se está abriendo.
Hay un champagne que estamos abriendo, esperemos no romper ninguna
puerta. No, tranquilo. Bueno, esto es para brindar nuestro...
Mirá qué bien.
Bueno, más champagne, supongo, ¿no?
Sí.
Bueno, qué lindo.
Nunca tomé, pero hoy esto, voy a tomar.
No trajimos... Bueno, ya empezamos.
¿Qué pasó?
No, se supone que acá es todo verdad, Nico.
Che, después le tenemos que dar
no
a Leo,
¿eh? No le trajimos a Leo, ni a su compañero, sí, bueno, una vergüenza.
¿Cómo que no? Ya vas a ver que sí, que va, va a tomar.
Y estoy pensando, ¿no? Mientras sirvo, ¿qué? ¿Podríamos tener algún auspiciante para este bloque? Cuando
desde luego que ¿no? vamos a tener,
¿vienen
sí.
los invitados?
Obvio.
Tenemos nuestro Instagram, entonces...
Totalmente.
Todas las bodegas interesadas en poder participar auspiciando
seguro.
Este
sí, señor.
Programa.
Buenísimo.
¿Y a qué vamos a brindar? Bueno,
Nico,
sí, quiero hacer un brindis.
Dale.
Por la idea que tuvimos con Mache Pose, el invitado de honor, que es Nico Pose, el músico.
Quien nos
pianista.
Va a contar tiene.
Y hacemos
bueno,
un
tiene toda una vida para contarnos, pero.
Chin chin. Acá nos estamos chocando las copas.
A falta de tiempo, Nico, tenemos, no. como decía, ¿no? Toda una vida para que nos cuentes de tu trayectoria, pero hay dos cosas que me interesaron que hoy hablábamos en el auto.
¿Cuáles son esas dos cosas?
Martín Fierro.
Ajá.
Gardel.
Wow.
Gardel y Frank, ok.
Gardel bueno, Sinatra. Y
claro.
Frank Sinatra.
Sí, sí.
Y Frank Sinatra.
Sí. Contanos eso porque en realidad es muy presente todo y creo que, bueno, el Martín Fierro tenemos que ver mucho.
Sí.
Pero hay novedades, entonces, nada.
Claro, bueno, cuando decís Martín Fierro, estás hablando de la ópera Martín Fierro.
Claro.
Que la hicimos con el Mono Morelo. Se estrenó en 2010.
Mirá.
Y bueno, doy una primicia que se va a hacer el 10 de noviembre.
Mirá qué bien.
Se va a hacer
la ópera todavía.
Así que ya después daremos detalles.
Bien.
Esa ópera, por supuesto, se puede buscar en YouTube. El que quiera escuchar, que la vea. Así pasamos directamente al segundo tema.
Pero pará, no vayamos tan rápido, okay, porque tenemos un poquito de tiempo.
Sé, pensé que había
poco tenemos tiempo. Un poquito de tiempo. No, pero esto es lo que a mí me interesa en Martín Fierro, porque bueno. Te escucho decir en varias oportunidades que es un poco la historia de los argentinos.
Claro, sí, sí, un poco.
Entonces, uno, digamos, para ser honestos, lee el Martín Fierro en el colegio y te quedás con
sí.
dos o tres versitos, pero esto me parece que es mucho más
claro,
profundo, ¿no?
Primero, un detalle que no es menor es que todos conocemos a Martín Fierro, pero nadie lo leyó. O sea, todos lo conocen, pero no hay nadie que lo leyó. Porque,
no, bueno, sí, yo sí.
Porque vos cuando lo lees al Martín Fierro, si cuando vos querés, o sea, yo veo que la historia, nadie sabe cuál es la historia de Martín Fierro.
Contala.
Che, bueno, en serio, perdón,
bueno,
¿no? Pero bueno, en serio.
Sí, sí.
No, este es superior.
Sí, sí. Dale.
Mostralo.
Perdón.
Lo que yo digo...
A cámara. Este es un muy buen champagne.
Dale, perdón.
Dale, ya nos auspiciará ese champagne. No, lo que yo digo es que el Martín Fierro es una historia que yo la sintetizo a veces de una manera, incluso le doy un tinte como muy personal, porque Martín Fierro era un, o sea, un gaucho, pero el tipo, yo sostengo que él se auto percibía un cantante. O sea, si yo te lo traigo a lo hoy, es un pibe, porque era un pibe de veintipico de años,
claro.
que tenía una mujer, tenía hijos, y le encantaba cantar. Lo primero que todo el tiempo está diciendo en la obra, porque yo canto, yo nací para cantar, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar,
¿a quién me pongo a cantar?
¿Viste?
Sí, sí.
Todo el tiempo está diciendo que él es cantante, yo soy cantante, él dice, yo canto, donde todos cantan, yo quiero cantar, dice.
Wow.
Y hay cantantes que cantan solo para divertir y yo canto opinando, él decía eso. Todo el tiempo está diciendo que soy un cantante, entonces yo digo, era un cantante. Sí, un gaucho, obvio, pero es como si te dijera la historia de San Martín y un tipo de que era de San Juan, de Mendoza, no sé dónde era San Martín. Pero no lo está definiendo, o sea, que vos digas que Martín Fierro era un gaucho no lo define. Él se autodefinía claro. cantante. Partimos wow. de ahí. A partir de ahí es un tipo que es engañado por el Estado. O sea, por los representantes del Estado.
Mirá.
Es llevado a una ficticia colimba.
Sí.
Y donde lo llevan 6 meses, dicen, y estuvo 2 años. Donde no le pagaron, donde no tenía... Tenían fusiles, pero no tenían balas.
¿Alguien se quedaba con el salario de él?
Esa parte él no la dice, pero todos la sabemos. Digamos, claro, perdón, río, bueno, en un momento hay un detalle que no es menor, que cuentan que cuando iban a buscar la comida a la estación de tren o donde llegaba, iba el sargento con el soldado. Uh-huh. Esto lo contaba el soldado, que era el hijo de Martín Fierro.
Sí.
Cuentan que iban a buscar la comida con la carreta y llenaban la carreta y iban con la carreta. Primero paraban en lo del coronel, que era el jefe de la guarnición, dejaban la mitad de la comida. Después seguían hasta la casa del sargento, que era el que manejaba. Dejaban la mitad de la mitad. Y después llegaban al fuerte con un cuarto de la comida.
My God.
¿Viste? Entonces... Los tipos se cagaban de hambre, nunca le viste el
cheque. No sé por qué me suena tanto, no, honestamente. ¿Qué? Te digo.
1872. Ya está declarando eso.
Increíble. ¿Viste?
Igual. Pero bueno.
Entonces, nada.
Sí, no, pero es súper interesante.
Muy interesante. A partir de ahí, el Mono hicimos una ópera respetando la letra de José Hernández, respetando el cómo, que yo siempre hasta ahora siempre digo que en las... Cuando se hizo una reinterpretación del Martín Fierro, todas las películas que se hicieron, importaba el qué, no el cómo.
Okay.
En la poesía importa el cómo, en la literatura importa el cómo, en la filosofía importa el qué.
Claro.
Ah.
¿Qué es lo que está diciendo?
Sí.
En la literatura es cómo te lo está diciendo, pero... ¿viste?
Sí.
En la literatura le da mucha importancia al cómo te dicen una historia, cómo te la cuentan, ¿viste? Cómo te la cuenta García Márquez o cómo te la cuenta Borges.
Sí.
Ahí es donde aparece la literatura. La filosofía no. Bueno,
sí.
Cuento viene, es que hicimos esa ópera y...
¿La grabaste
con...? Orquesta Sinfónica.
¿Orquesta
con quién?
Sinfónica.
Ah, grosso, macho.
Orquesta Sinfónica la dirigió...
El maestro
Gabriel Senanes. El primer violín fue Suárez Paz, imagínate. De viejo Vizcacha hizo el Chango Farias Gómez.
Oh, increíble.
No.
¿Dónde se ve eso?
Coro, eso está en YouTube. Si lo buscan, ponen Ópera Martín Fierro. Y está en YouTube. Seguro que en el link vamos a dejar después este.
Ok, ¿el coro?
El coro lo eligió Carlos López Pucho, un Leloutier. Que
lujo.
Tiene el mejor coro de Argentina.
Triple A. Y se grabó.
Y se grabó. Se grabó en los estudios Ion, que es donde se hace siempre ese programa famoso Encuentro en el Estudio con el el Portugués da Silva.
Mirá.
Se grabó ahí con el mismísimo Portugués da Silva.
¿Cuándo fue esto, Nico?
En el 2010.
Ajá.
Se grabó. Con la ayuda de
Bisingular.
De Bisingular, una agencia.
¿Bisingular?
Sí, una agencia de publicidad y comunicación.
Una agencia en la cual trabajo y.
Genial.
No te puedo creer.
Con un,
¿en
equipo,
serio,
con un equipo de profesionales de primera nata, Gassel. No me digas.
No.
¿En serio?
Pero no,
Marcelo Pose.
¿Verdad?
No, sí, la verdad que hicimos un laburazo bárbaro
con
Nico en la producción del Martín
Marcelo
Fierro.
Marcelo Pose y Mariano Cornejo.
Correcto.
También trabaja. Bisingular. Y bueno, hicimos nuestro aporte. Para poder justamente cristalizar esa idea que cuando vino Nico y nos comentó la idea,
flor de idea,
Mariano, nos miramos y nos dijimos hagámoslo,
sí.
Hay que producirlo porque esto la verdad que está bueno, que justamente es un poco transmitir la historia de los argentinos y lo que hoy nos pasa, porque no pasa de moda, digamos, Martín Fierro.
Bueno, pero podemos aprender
pero
muchas
cosas.
Pero
bueno, ya nos queda un poquito, nos queda menos tiempo.
Upa.
Martín Fierro, y ahí yo lo que te pedí, Nico, es que traigas un tema.
Sí.
Un tema que tiene que ver con, obviamente, con Martín Fierro, que lo vamos a escuchar, pero es un tema que compusiste con el Mono Morel.
Claro, porque... El cuento me da cierta vergüencita, pero el cuento es que cuando, concretamente, cuando nos ponemos a trabajar a través de Juan Carlos Di Pietro, que fue el que nos alentó, incluso nos dio un dinero para que nosotros empecemos a escribir esa obra, cuando nosotros nos ponemos a hacer la ópera Martín Fierro, empezamos a hacer letras, contando la historia a nosotros con letras, y nos dimos cuenta que... era ridículo competir con José Hernández, ¿no? Claro. Nos contaba tanto mejor José Hernández que...
Sí, sí.
Que digamos que para qué vamos a hacer letra. Pero hicimos un primer tema que después fue el tema que fue el final de la ópera. Es el único tema que no fue escrito por José Hernández, porque lo usamos
perfecto
como
lo podemos escuchar, sí. Y volvemos después.
Dale, dale. Me parece,
todo vuelve, sí. Se llama el tema.
Todo vuelve.
Todo vuelve.
El pájaro al nido, el sol a la mañana, todo vuelve, todo vuelve.
El oro a la tierra, la guerra a tus manos, el signo del amor, todo vuelve, todo vuelve. Salvarnos, el miedo a perdernos, el sueño a despertar, todo vuelve, todo vuelve. La muerte a la vida, la vida a tu vientre, el alma a jugar, todo vuelve, todo vuelve.
Estamos escuchando una ópera prima.
No, esta no es una ópera, no. Perdón.
Bueno,
no,
esta es una ópera rock. Este sería la versión ópera rock.
Ópera rock. Me faltó decir rock.
Sí, sí, porque sucedió una cosa muy loca. La ópera se grabó para orquesta sinfónica y demás. Y yo apliqué para una cosa que se llama mecenazgo, que te dan plata para producirlo.
Claro. Sí, sí.
Y cuando me dan la plata para producirlo, viene la pandemia. Y la plata quedó en pesos en una cuenta que yo no la podía sacar.
Me vino
la pandemia. Entonces, años, imagínate en Argentina, 2 años,
no.
Una plata en pesos.
¿Acá en Argentina?
Sí.
Bueno.
Quedó en pesos. A los 2 años, cuando puedo retirar esa plata para producir, no me alcanzaba para la fiesta de 15.
Claro.
Entonces, en vez de una orquesta sinfónica, hice un grupo de rock. Lo bajé a rock.
Okay. Fui a verlo.
Lo fuiste a ver, sí.
Sí, sí.
Lo bajé
una ópera rock.
Claro,
impresionante.
Pasó a ser ópera rock.
Impresionante. Creo que está también en YouTube.
Está en YouTube, los pueden buscar.
Sí, sí. Lo tenemos de música de fondo.
Martín Fierro, ópera rock.
Martín Fierro,
ópera rock. Pero qué lindo el tema, este me encanta.
Claro,
me encanta. Además, tiene que ver con un mensaje todo.
Todo vuelve.
Todo vuelve.
Lo que acabo de contar yo recién.
Sí, todo vuelve.
Ya volvió.
Está muy bueno. Así que bueno, tema 2.
Bueno,
el otro tema también, una novedad.
Me encantaría.
Este sí pega fuerte.
Este tema es.
O esta idea, ¿no?
Concretamente estoy haciendo ahora, se está por producir en teatro.
Uepa.
Una obra que se llama Cuando Frank Conoció a Carlitos. Que es la historia entre Frank Sinatra y Carlos Gardel, que se encontraron contado por el mismísimo Frank Sinatra.
Mm-hmm. Esto es posta, posta.
Sí, sí, sí.
¿En serio?
Esto es una comedia musical, digamos, mm-hmm, que se hizo, la hizo Disney en cine, que la, o sea, yo hice la música para...
No, perdón, yo digo posta el encuentro de Sinatra con Gardel.
Hay algunas dudas, pero parece que Frank Sinatra en algún momento contó que se coló en el camarín de Gardel y que Gardel le dio unos muy buenos consejos. Eso es lo único que
no
se
sabemos cuáles fueron los consejos.
No, si... se saben los consejos, ni si fue verdad que él se coló, no se sabe, porque Gardel murió a los 3-4 meses de que se encontró con
Sinatra.
Sinatra, 19 bueno. años, él 34, 35, no me acuerdo con uh-huh. tenía Gardel en aquel momento. Entonces se hizo una película.
La idea.
La idea se de Raúl López Rossi y
Perdón, la película trata del encuentro Gardel-Sinatra en ese camarín.
Claro.
Qué lindo.
¿Y qué pasa ahí?
Pero esto es novedad total.
Sí, sí.
En serio te lo digo, ¿eh?
En ese encuentro, bueno, yo le diría a Ariel que ponga...
No, a Leo.
A Leo, perdón. A
Leonardo.
Que pongas ese tema de... Lo vamos escuchando mientras yo voy contando la historia, porque ahí está el chiste. Por ser bueno, ahí está, y lo escuchamos a Gardel.
Gracias, Leo. Un genio.
Gardel en este lugar le enseña a Frank Sinatra a cantar.
¿Me está
entendiendo? Entonces le muestra, Gardel le muestra los temas en castellano y le da la letra en inglés para que Frank Sinatra cante.
Esto es fantasía.
Esta fantasía forma parte del consejo que dicen que le dio. Entonces,
okay.
El chiste es una comedia musical.
Pero es genial, ¿viste? Me encanta.
Es una comedia musical y es gracioso porque entra Frank Sinatra y lo ve en calzoncillos a Gardel, ¿viste? Imagínate, el tipo hasta él. Y Gardel en castellano y el otro le responde siempre en inglés. Toda la película, búsquenla en Disney Plus.
Disney Plus.
Sí. Y entonces es Gardel en castellano y Frank Sinatra en inglés. Escuché un poquito que ahora va a cantar. Ahora está.
En la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Está en cana pronto.
Qué bueno,
ariado,
como
y ahora la camorra, le da la partitura en inglés. A Frank Sinatra que la lee en inglés y el otro le marca cómo tiene que hacer, ¿viste? Ahora va a cantar y cuando canta Frank Sinatra es medio jazz. Ahí viene Frank Sinatra.
Frank.
Without mercy, everything I had you took. Your hot body was the hook where I finally got caught. You, my dear, and the widow and the warrior.
Me encantó.
Claro, tiene una cosa.
Y ahora vuelve Gardel.
No, es... Me encantó. Hay que ir a verla.
Sí, ahora se va a hacer en el Teatro Alvear.
Mirá.
¿Cuándo?
En julio.
Dale. Vamos a ir, poniéndolos en... En pista a la gente, ¿eh?
El chiste es, lindo, el chiste lindo, es, está ahí.
Muy increíble, bueno. Muy
increíble,
bueno.
La verdad. Así que esto en julio.
En julio.
Qué bueno.
Perdón, tengo que decir que Gustavo González es el otro colaborador con Raúl López Rossi entre
Raúl,
los dos.
Bueno,
decir,
Raúl, un
sí, pope
conocido,
de la publicidad.
Pope de la publicidad.
Sí, iremos, ¿no?
Sí, claro, ya están invitados. Ya
okay.
Sí,
no es por invitado, ¿dónde? Pero bueno, hay que garpar, ¿no? O sea,
no,
el arte hay que pagarlo.
Ustedes no.
Totalmente. Quiero mandar un saludo que me acabo de recibir un mensaje de la hija de un muy amigo mío, de Camila Cases.
Ah, mira.
Camila Cases, que me está mandando. Le hicieron una nota increíble. Camila es arquitecta, diseñadora y se dedica a todo lo que es decoración de oficinas. Es una emprendedora que armó una empresita que entiendo que se llama Anca.
Uh-huh.
Le hicieron una nota en La Nación, una nota tremenda, porque ella combina un poco.
No, pero sí.
El trabajo, digamos, de la arquitectura con con buscar que la gente, digamos, esto creo que tiene que ver un poco con la pospandemia, ¿no? Digamos, que la gente realmente se sienta cómoda en el trabajo. Entonces, trabaja con un estilo, es un artista realmente, una arquitecta, artista, porque trabaja mucho con los colores, trabaja mucho con los espacios de trabajo, en donde, digamos, el tiempo pueda correr y los que van a ese lugar, a esas oficinas, no se sientan estresados.
Muy bien.
Así que bueno, Cami, te mando un saludo enorme. La pueden ver ahí en el Instagram.
¿Dónde?
Me mandó Instagram Anca, que es la empresa, digamos, que está desarrollando, que emprendió.
¿No fue uno de los más vistos en La Nación o más leídos?
Sí, justamente me comentó que fue en las notas más más leídas. La semana pasada, así que bueno, aprovecho esto también para los que quieran. Tenemos un espacio, siempre vamos a ser solidarios, digamos, con siempre, todos los artistas que... Bueno. Emprendan proyectos, cosas.
Totalmente, acá.
Es un poco el espíritu también del garage.
Del garage.
¿No?
Totalmente. El garage del artista. De los artistas. Acá tengo. Mache también para mí es un gran artista.
No me han escuchado cantar nunca.
Estamos a punto de irnos, pero es un gran seductor. Y eso lo tienen que saber. Porque te envuelve y te haces amigo, te haces no sé qué. Es un genio, pero bueno.
Bueno, pues estamos.
Para eso estamos. Sí, por supuesto. Me gustaría ir como despidiendo el programa.
Sí, nos quedamos cortos con Nico, hay tantas
Nico,
cosas para
que te tenemos que Nico decir que... un hasta pronto, porque vamos
Dale,
a estar enseguida contigo.
Gracias por la invitación, muchas gracias por el programa.
¿Nos podemos ir con este programa, con este tema? No, ya no. El que acabamos de escuchar, el de Sinatra y Gardel.
Ah, perfecto. Me gustaría...
Un pedacito nomás.
Y si no, lo que venga.
Leo... Ahí está.
Bueno.
Es noche.
Quiero
porteña.
Quiero decirles que vamos a estar el próximo lunes a las 19, de 19 a 20, con Mache Poche, aquí en el garage del artista. Adiós a todos.
Me robaste ante el amor.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.